Kiki nos dice, lo más difícil para mí es poder integrar esas partes diferentes que pulsan y me dan entusiasmo. Un poco lo que hablábamos antes, hay como varias que me dan entusiasmo. Estuve trabajando este último año en poder vibrar tanto en el arte creativo como en esa otra parte, diseñar un trabajo rentable. Todavía siento una dualidad, me siento dividida. Estoy trabajando en las dos cosas simultáneamente, pero no logro sentirme en unidad.
Quizá la sensación que experimentas de encontrarte dividida, de encontrarte ante esa dualidad, estás simplemente en el hecho de que estás viendo eso, un poco lo que apuntaba Evelyn hace un instante atrás, como esto o esto, como dos cosas separadas, y como que tuvieras que entonces atender a dos cosas aparte. Y eso pudiera estar asociado a cuál puedan ser tus creencias alrededor de la abundancia. ¿Cuáles son las creencias alrededor de qué es lo que te hace falta para vivir? Y para mantener tu vida, tu estilo de vida, para crear tu abundancia financiera, para mantener... Y puede ser que, y aquí estoy elucubrando, pudiera ser que te encuentres con que hay unas creencias que apuntan a, ya va, lo creativo no me genera dinero, lo creativo no me va a dar sustento, o con lo creativo no voy a tener suficiente, o mucho de, puede ser que te encuentres, y pudiera no ser tu caso, pero supongamos que te encuentras con muchas de esas ideas tradicionales, y tradicionales digo, porque uno las escuchaba mucho.
Pero además tradicionales de hace mucho.
De hace mucho, pero que todavía siguen en la cultura y... De que el que es artista o el que se estudia letras o el que se mete a filosofía o el que hace teatro o el que va a estar, como se dice en buen venezolano, va a estar pelando bolas, o sea, va a estar siempre ¿cómo es? Raspando la olla, sí. Sin dinero, pues sin no va a encontrar dinero.
Dale, para comentar, sí, mi amor.
Entonces, si te encuentras con esas creencias que pudieran estar ahí y que en este momento pudieras estar en el proceso de traerlas a la luz de tu conciencia y poder verlas y desde ahí poder soltarlas, en donde nuevamente desde esas creencias tú estás viendo como que, ok, una cosa es mi pasión, mi arte, mi creatividad, pero ya va, mi creatividad no me va a dar dinero, yo necesito generar otra cosa diferente para producir, y ahí entonces estás creando una ilusión de dualidad, de separación. Cuando si te mueves más allá de creencias como esas, puedes integrar ambas cosas. Primero que nada, desde el decir, pero ya va, es que yo puedo crear abundancia, o sea, prosperidad, mejor dicho. La abundancia siempre hay y siempre tenemos.
Prosperidad
financiera desde mi creatividad, desde mi arte, desde mi expresión artística o creativa, y empezar, entre otras, a conectarte con todos los ejemplos que hoy por hoy podemos encontrar, además tan fácilmente vía internet, de gente viviendo desde su creatividad, desde su arte, desde sus expresiones, desde maneras totalmente
no tradicionales,
¿okay? Donde entonces hacen de su arte su sustento, su manera de vivir y de generar prosperidad financiera.
Voy a compartir con ustedes un video que recientemente encontré, creo que fue el viernes o sábado, sobre lo que llaman la generación de los millennials. Así como hubo la generación, los baby boomers, que los llamaron así, hay una nueva generación ahorita, que somos todos nosotros, que somos los que, bueno, y muchachitos de 10, de 17, 14, 20 años, de hecho, otro caso que les voy a nombrar. Pero en este video hay una... hablan de esta tendencia, de cómo al principio la tendencia profesional tenía que ver con, bueno, una carrera y hacer, tú sabes, escalar toda la escalera, escalar la escalera hasta llegar a un puesto más o menos de cierto nivel, y después, bueno, si no tenías más educación no podías pasar, si tenías un PhD podías llegar hasta aquí. Eso fue la primera. Luego había los baby boomers, que era la gente que era esta gente que trabajaba en Wall Street muy joven y tal, y que trabajaban todo el tiempo, y que la cosa era tener el mejor carro, el mejor traje, el mejor teléfono, y era una cuestión de trabajar, sin importar en qué, pero trabajar para ganar dinero. Y ahora están los millennials, que somos la gente que trabajamos de lo que nos apasiona. Es así como, bueno, trabajamos vía internet, trabajamos desde nuestra casa, trabajamos en cualquier sitio. Leo y yo tenemos reuniones de trabajo en la playa, en cualquier lado. Y nosotros somos un ejemplo de los millennials, gente que trabajamos desde nuestra pasión. Nosotros trabajamos en la expansión de la conciencia, hacer un trabajo que nunca existía, o sea, jamás en la vida. Somos coaches a través de internet. Entonces, hay maneras. Esta generación está llena de gente que está viviendo desde su pasión. Entonces voy a compartir ese video con ustedes en el grupo de Facebook.
Y quiero apuntar a eso para entregarte otra mirada adicional. Y es que a la vez, nuevamente, una puede ser el que, ok, sueltas aquellas creencias que pueden estar creando una separación artificial entre lo que es tu entusiasmo, tu creatividad, tu arte y tu posibilidad de generar prosperidad, y encontrar que desde tu arte y tu creatividad tú puedes generar esa prosperidad. Y otra posibilidad también es, es soltar la idea de que son dos cosas separadas. Esas dos tipos de actividades, la actividad de creación o de expresividad artística o expresión creativa, es separada a la actividad de negocio, y como que si fueran, bueno, dos cosas totalmente separadas. Tu entusiasmo no tiene por qué ser uno. Tu entusiasmo puede incluir distintas expresiones, en donde una expresión de tu entusiasmo, uno de los caminos a través de los cuales tú vives tu entusiasmo es a través de tu expresión artística, y otro de los caminos donde además tú también vives tu entusiasmo puede ser una actividad de negocio que no necesariamente está directamente relacionada con tu creatividad artística. Son como dos juegos diferentes, y
siempre
está bien.
Siempre y cuando ambos resuenen contigo. Exacto. Y sean parte de tu verdad. Porque si te vas a mantener en uno de ellos, en la parte, el que te da un ingreso económico más representativo, solamente por ese ingreso, y no es realmente un trabajo que tú disfrutes, que te plena, que te gusta, que te apasiona, que te entusiasma, entonces sigues desalineada. Te permanecerás desalineada porque estás yendo estás creando una disonancia de lo que realmente te entusiasma. Y ahí es importante que nuevamente, porque dices al final, no logro sentirme en unidad. Yo interpreto eso, te leo cuando dices eso, como que no estoy alineada. Hay algo que está como disonante, fuera de esta línea.
Y una cosa que quiero apuntar ahí sobre eso, para todos. Cuando hablamos de realinearte o encontrar tu resonancia, o por ejemplo en ese caso moverte el encontrarte en un espacio de disonancia o de sentirte separada o en dualidad, a buscar o conectar con tu unidad, tu resonancia, tu verdad, no necesariamente la idea es que des un salto radical de un lado hacia otro. Puede que sí, puede que no. Si se te da, chévere. Si es otra la manera, magnífico también. Puede ser que vivas una transición. Digamos, la oportunidad que tienes es la de, ok, ¿cómo empiezo yo a moverme y a vivir la transición de ir actuando cada vez más sobre mi entusiasmo? ¿Cómo me voy dando el permiso de ir encontrando que ese actuar sobre aquello que me entusiasma lo más que pueda o lo mejor que pueda en cada hora? ¿Cómo ese lo mejor que pueda puede irse expandiendo a medida que voy avanzando? Es como Evelyn hablaba antes con lo de en el caso de si tú el 10%, si tú en este momento tenías la posibilidad de dedicarle un 10% de tu tiempo al blog, bueno, ese 10% es tu 100% en este momento. Uh-huh. Pero quizás en la medida en que actúas sobre eso, eso se puede expandir como parte natural del proceso, y entonces dentro de unas semanas te encuentras, o un mes, te encuentras con que ahora es al 15% y tu nuevo 100% es un 15% de tu tiempo. Uh-huh. Y de esa forma se va expandiendo y ahí vas viviendo la transición. Entonces, no sientas tampoco ni te invalides, ni te sientas mal, al menos que te quieras sentir mal, pero no te invalides por el hecho de que sientas que en este momento estás reconociendo una verdad, pero sientes que no es que puedes dar un giro radical a tu vida. Si sientes que lo puedes dar, buenísimo, nuevamente, pero si sientes que te está haciendo falta o que tu manera de vivirlo es a través de un proceso gradual, magnífico también. Vive entonces ese proceso y entrégate a él.
Luz Karime, que vive en Londres, ya se fue, dice, gracias, quiero ya empezar a fluir verbalmente desde mi esencia. Seguiré, como dices, dando solo lo que yo puedo. Good night, los quiero. Y Cecilia dice, uff, gracias por la anterior respuesta, fue un puff. ¿Cómo reconozco las opciones de las que habla? Ah, bueno, eso es una pregunta, la tenemos para después. Vamos a seguir con las preguntas en el orden. Ilse dice, ¿cómo diferencio el entusiasmo del impulso de hacer algo, por ejemplo, inscribirme en cursos, comprar cosas, etcétera, que pudiera ser un vicio? Pero en el momento es un impulso tan fuerte que se puede confundir con entusiasmo. Esa es una, ella tiene dos preguntas, esta es una, después vamos con la segunda. Ay, yo diría ahí que es por cómo te sientes, Ilse, porque cuando hay un impulso, si es, a ver, si no te sientes en paz, hay algo más detrás de eso. Cuando uno quiere inscribirse en un curso, oye, me da nota, oye, me inscribo y lo disfruto. Pero si hay, es que yo no debería hacer esto, pero es que no podría, pero es que no voy a tener tiempo, pero es que entonces, cuando hay esa disonancia, cuando hay esa inquietud, no esa disonancia, cuando hay esa inquietud, perdón, hay algo ahí para ver, hay algo ahí para ti, para explorar.
Cuando hay, cuando la energía de la ansiedad está presente, claro. Cuando la energía de la necesidad está presente, la necesidad como eso, como
quiero
la ansiedad,
comprar esa cartera.
Ahí quizás no hay entusiasmo, o sea, o al menos, no es que no haya entusiasmo, pero al menos hay algo nuevamente para ver. Puede que el entusiasmo también esté presente y esté mezclado con esa energía. Cuando hay un componente adictivo, donde hay
culpa.
Nuevamente o una culpa o una idea de que hay algo que te está haciendo falta desde uh-huh. que estoy incompleta sin.
Y que puede que no te llegue la idea así verbalmente, estoy incompleta sin, pero sientes que estás durmiendo y estás pensando en eso. Y estás ahí, estás todo. Esta causa angustia, causa un ruido. No hay paz. Puede que las palabras no sean exactamente esas, pero hay esa sensación.
Y ahí es un tema de, por una parte, cómo distinguir entre una cosa y la otra. Honestidad. Honestidad en el sentido de tener una conversa honesta contigo y preguntarte y explorarte. A ver, ¿yo de verdad quiero esto porque me entusiasma? ¿O es que yo estoy queriendo esto porque tengo un vicio? Hazte tú misma esa pregunta. Hazte tú misma esa pregunta y te aseguro que si te das el chance de escucharte, de escuchar a tu corazón, de escuchar a tu sentir, de escuchar a tu intuición, de escuchar a tu energía, de escuchar a tu voz interior o tu voz, como quieras llamarla, te aseguro que tú misma te puedes responder esa pregunta. ¿Cómo distinguir si es un vicio, si es una adicción, si es ansiedad o es entusiasmo? Honestidad, una mirada honesta hacia ti misma. Eso no te lo podemos entregar nosotros. Es estar en silencio contigo por un instante, entregándote el espacio de esa pregunta. Y siendo honesta. Siendo honesta no a nivel de la mente, sino siendo honesta a nivel de que sea tu propia resonancia, tu propio sentir, quien te indique si es puro entusiasmo o hay algo adicional ahí que tienes para ver, que tienes para soltar, que tienes como posibilidad para seguirte expandiendo.
Todavía hay varias preguntas. Vamos a aceptar hasta la pregunta de Johnny, que ya está aquí adentro, para poder después entregarles los juegos de expansión, porque si siguen entrando preguntas, entonces no vamos a poder entregarles los juegos, y lo ideal es que si ya llegaste hasta aquí, te lleves ya tus juegos y mañana a la mañana amanezcas jugando, ¿ok? Vamos con otra de Carolina, porque Ilse presentó dos, vamos a darle chance a los que no han preguntado, vamos con Carolina. ¿Qué papel juegan las acciones que tomamos por si acaso? Eso que nos entusiasma no se da. ¿Hasta qué punto tiene validez eso de que será que no convenía? Por ejemplo, a mi hijo no le dieron el cupo en el kinder que yo quiero para él, pero está en una lista de espera. Lo lógico es que lo preinscriba en otros kinders por si acaso no le dan el cupo del que quiero. Mi entusiasmo absoluto es que vaya a ese donde solo está en lista de espera. Eso no es entusiasmo, cariño, eso es expectativa, plena y pura. Yo entiendo que hay un entusiasmo, oye, sería chévere que él fuera a ese, me encantaría, es lo que me fascinaría, pero tienes una expectativa, tienes una necesidad de que vaya allí por razones que solo tienen que ver contigo, por razones que tienen que ver con tus opiniones, con tus creencias, desde la mente, desde la mente. Porque no es que, ay, será que no le convenía, entonces por eso no entró. Sin duda, sin duda, ahí lo que pasa, pasa por diseño, incluso aquellas cosas que no nos gustan. Entonces, ahí creo que tienes una oportunidad súper interesante de que tú explores, oye, ¿cuál es mi apego? ¿Cuál es mi apego a que sea allí? O sea, es el único kinder de toda la ciudad en Alemania donde tú vives en la que él merece entrar. Cuando resulta que a lo mejor desde tu mente, desde tu ser, perdón, tú has diseñado otra historia. Y así no solo como tú, él.
Exacto.
Él también ha diseñado su historia. Recordemos que nuestros hijos son tan conciencia expandida como nosotros. Son tan ser con S mayúscula como nosotros. Al nivel de la conciencia expandida, hablé como de responder guácharo. Al nivel de la conciencia expandida, nuestros hijos y nosotros estamos en el mismito plano. Y ellos también han venido con su historia, han creado su playa, su historia para manejarse en ella. Entonces, tanto tú como él tienen, bueno, una historia que están coescribiendo en el plano físico. Pero ahí tú dices, ¿qué tan válido es? ¿Hasta qué punto tiene validez eso de que será que no convenía? Nuevamente, no es cuestión de que tenga validez o invalidez, de juzgar o juzgar como positivo o negativo. Desde nuestra mirada, desde el ser, nosotros creamos unas condiciones, una historia que se puede dar de diferentes maneras. Uno puede correr, brincar, saltar, andar en carro, en avión, pero hay un espacio, hay unos temas a explorar. Y en tu caso, bueno, tú quieres que tu hijo entre a uno y solamente uno. Ahí nuevamente, desde la mente física, tú quieres controlar cómo van a ser los resultados. En vez de decir, ya va, sí, yo quiero que él vaya a este kinder. Pero no hay cupo, yo voy a hacer hasta donde yo puedo, yo sigo mi entusiasmo hasta donde, nuevamente, la fórmula, sigo mi entusiasmo hasta donde me tenga las posibilidades con cero expectativa. Y entonces voy y lo escribo en otros lados porque yo quiero que él estudie. Ahora, si no quiero que entre en un kinder, entonces no lo escribo en ningún lado y, bueno, y si sale en ese, chévere, y si no sale, pues seguimos. Ahora, si a ti te interesa que él entre a otro preescolar, a otro kinder, entonces lo escribes en otro kinder. Dentro de las posibilidades que hay, el que más te entusiasme. Nuevamente, el caso del 10% que se convierte en un 100%. Bueno, dentro de todas tus posibilidades, bueno, si hay otros dos kinder que, bueno, más o menos, pues entonces sería. Bueno, eso se convierte en este momento en tu 100% de probabilidad. Y ese pasa a ser uno que te gustaría y que no sabes. En la medida, siempre, en la medida en que estamos apegados a algo, en la que tenemos una necesidad, ahí hay algo para explorar y para soltar. Por ejemplo, cada vez que mi hijo dice, no mami, es que yo quiero este juego, es que yo lo quiero, yo le digo, cuando lo quieras menos, lo compramos. Porque mientras estés desesperado, hay una oportunidad para que tú sueltes, para que tú te relajes y sepas que no pasa nada si no te compras el juego ahorita. Y poco a poco se ha ido acostumbrando y ha ido viendo y ha ido notando que de verdad no me morí. Pasó una semana o 10 días o 2 meses y no me lo compré y todo está bien, fíjate. Entonces cuando ya no lo necesitas hay un genuino entusiasmo. El entusiasmo no tiene una necesidad pegada. La necesidad puede tener un entusiasmo también, pero el entusiasmo genuino no tiene necesidad.
Y una cosa adicional ahí rápido es que
aquí está la pregunta.
Con eso de si toma lo de tomar acciones por si acaso. A ver.
¿Por dónde va?
Si tú te encuentras ante la pregunta, yo estoy dispuesta a vivir con las consecuencias de si esto no se da. Y si tú te encuentras en paz ante sí, yo la verdad es que yo me quedo únicamente con la acción que he tomado hacia el que él vaya a este kid y bueno, y si no se va a dar, yo acepto, yo estoy dispuesta a aceptar y a vivir el que, bueno, por alguna razón no fue y viviré el proceso de que él no esté en el kinder este año. Si tú te encuentras en paz con eso, pues magnífico.
Así es.
Ahora, si tú te encuentras en disonancia con el solo hecho de imaginarte esas posibles consecuencias, ahí hay una oportunidad de tomar algunas acciones dentro de las opciones que tienes disponibles. ¿Cuál es que entonces de esas la que sería la que sería la segunda resonancia o la tercera, o sea, lo segundo que más te entusiasma, lo tercero que más te entusiasma, ¿verdad? Y sobre eso tomas acción lo mejor que puedas. Entonces, el tomar acción por si acaso, cuando sí, cuando no, nuevamente es un tema de ser honesta contigo, porque no, ahí sí que no hay fórmulas. Ahí sí que hay muchas cosas para las cuales nosotros no hemos tomado ningún tipo de acción de por si acaso, pero sí. ¿Sabes qué? Lo hacemos desde la paz. Sí. Lo hacemos desde la paz de saber que, bueno, y si tenemos que vivir esas consecuencias, pues vivimos esas consecuencias.
De hecho, cuando nosotros nos mudamos para acá, nosotros nos mudamos un 19 de agosto. Ya los niños habían empezado clases aquí en Estados Unidos. Y nosotros pasamos 5 semanas hasta que encontramos la casa donde vivíamos. Y para yo poder registrar a mi hijo en el colegio, necesitábamos tener la casa porque el colegio está asociado a la casa donde vives. Nosotros nos mudamos un 17 de septiembre a esta casa. Ya los niños tenían más de un mes que habían empezado clase. Todo ese tiempo yo decía, bueno, mi hijo no ha entrado a clase, está perdiendo clase, o sea, no está entrando en el ritmo. Él entraba a un colegio donde él no hablaba todavía el inglés, él entendía, pero no hablaba nada, no escribía, no nada. Y yo decía, bueno, los días están pasando. Y nosotros queríamos una casa de cierto tipo, de cierta, con ciertas condiciones, y estábamos convencidísimos que eso es lo que queríamos. Y mientras no conseguíamos la casa, pues mi hijo no estaba en el colegio. Y yo recuerdo que un día, después de ya, ya habían 3 casas que habíamos querido, etcétera, nos habían dicho que no, pero había una casa que no nos gustaba, que nos habían dicho que sí. Y entonces resulta que yo un día, bueno, de esos altibajos y esas olas emocionales que hay, yo un día entré como en crisis y dije, uño, pero es que Eric no ha entrado en el colegio y necesita entrar y tal, y qué soy yo. Y entonces Leo me dijo, ya va, un momentito. Si tanta angustia te causa y tan desalineada estás, vamos a aceptar la casa que nos dieron, porque si aceptamos esa casa, ya mañana hacemos los trámites para que él empiece en el colegio. Hoy es la única vez en la vida que yo he querido sacudir a Leo porque me dio tanta rabia, porque me dio...
Eso no fue lo que me dijiste.
No, yo te dije que qué.
Coño, si en este momento si pudiera te diera un coñazo.
Bueno, pero estaba tratando de ser decente, mi amor. Entonces, pero me dio de verdad muchas ganas de darle esos coñazos. Porque me enfrentó con mi verdad. Yo dije, oye, es verdad. Si yo tengo tanta desesperación porque el muchachito entre a clase, ¿por qué Carrizo no agarro yo entonces esa casa y lo meto en el colegio? Porque me di cuenta que para mí era más importante encontrar esta casa que meterlo a él en el colegio. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Suelto. Porque yo sé que cuando encontremos la casa, ¿qué es? Bueno, vamos, o sea, yo sabía que no habíamos encontrado todavía la casa que era, porque no habíamos hecho clic. Entonces yo tuve que vivir mis consecuencias de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, no va para el colegio. Pues. Y ya cuando entre al colegio, ya veremos cómo nos ponemos al día, ya veremos qué hacer. Pero yo sentí paz en ese momento cuando yo dije, coño, sí, de verdad, yo suelto, vale, yo suelto. Entonces ahí es nuevamente lo que decía Leo, hay paz. Tú dices, ¿sabes qué? Vivo las consecuencias. Ok. Raúl dice, me invitaron a resonar en un programa de radio sobre este tema. Acepté. Vibrar así es resonar, aún con lo poco que sé del tema. Por tu comentario y un comentario de Johnny más abajo, yo los invito a tener cuidado porque a todo lo podemos llamar resonar. Fíjate que tú dices, me invitaron a resonar en un programa. Yo no sé a qué te invitaron, si fue a hablar, a una entrevista de un día, a hacer un programa diario, te invitaron a participar en un programa con el que tú resuenas. Pero tengamos cuidado porque tenemos a veces algunos clientes que entonces a todos le ponen la etiqueta de yo resueno con esto, yo resueno con comerme un pastel de chocolate todas las mañanas. No, yo resueno con fumar, yo resueno con... Entonces la gente comienza a usar el resonar como para...
Para justificar,
es un modismo que la gente empieza a utilizar porque suena cool y entonces uno empieza a utilizarlo para todo. Cuando tú dices, me invitaron a resonar en un programa de radio, acepté. Vibrar así es resonar, aún con lo poco que sé del tema. A ver, si te invitaron a ser parte de un programa, te dio nota y lo hiciste, sí, eso es entusiasmo. Eso es entusiasmo que puede estar aderezado. Aquí no estamos en un coaching uno a uno y no tenemos todos los detalles. Puede estar aderezado con otras cosas. Cuando tú dices, aún con lo poco que sé del tema y lo pones entre comillas, yo leo allí que podría, tal vez en tu caso, haber un temor de no estar calificado. Y eso, dependiendo de para lo que tú te hayas comprometido y las expectativas que tú generes en el otro, pues es importante que tú explores, porque quizá tú estás entonces diciendo, no, sí, yo estoy en un programa sobre resonancia y yo sé sobre el tema. Si tú estuvieras de alguna manera creándole una expectativa al otro de que tú sabes algo que tú no sientes que tú sepas, ahí tú estarías en disonancia. Entonces, ahora, si a ti te invitaron a una entrevista y te dicen, mira, vale, te voy a entrevistar a ver qué es eso de la resonancia, que tú hablas tanto y tal, tú puedes ir y tú das tu experiencia. Tú dices lo que tú sientes.
Y hablas desde tu verdad.
Pero, por ejemplo, yo veo mucha gente que en nuestro Twitter está comenzando a usar palabras que nosotros usamos, pero la gente habla sin sentirlo, sin haberlo vivido, como nosotros decimos, en experiencia directa. Y yo siempre digo que a la gente se le notan las costuras cuando la gente intenta repetir lo que dice alguien sin haberlo experimentado. Ahora, si tú vas a ir a un programa a hablar porque te da nota y te van a entrevistar y tú vas a decir lo que para ti ha sido esta experiencia, adelante. Ese es tu entusiasmo. Pero si tú vas a hablar como una autoridad en el tema y no te sientes calificado, entonces tú vas a crear disonancia en ti y eso se va a notar en el afuera. Ahí es importante que tú chequees contigo cómo tú te sientes. Si a mí me invitaran, yo hay muchos temas que yo podría andar hablando, pero si no me siento cómoda, se me va a notar. Entonces, ahí es importante que tú...
¿Vamos con la de Johnny?
Vamos con la de Johnny. ¿Qué hacer? No, ¿cómo hacer cuando estás relativamente resuelto con tu negocio, pero algo en ti te dice, resuena, nuevamente, ahí la palabra resuena creo que no va, que deberías probar algo diferente, pero al mismo tiempo tienes una vocecita que te dice, epa, cuidado, que te puedes quedar sin nada? ¿Será válido dejarte llevar por el entusiasmo y arriesgar?
A ver. Por un lado, una pregunta como, ¿será válido? Que además surgieron preguntas similares, sí, antes, ¿no? ¿Será válido tal cosa? ¿Será válido esta otra? ¿Será válido? No hay ningún absoluto, no hay ninguna regla. Nuevamente es un tema de tú mirar hacia adentro y conectarte con tu propia autenticidad y tu honestidad. O sea, a ver, es válido el que tú te entregues a tu entusiasmo y arriesgues. Si para ti lo es, lo es. Si para ti no lo es, pues no lo es. Válido, todo es válido. A ver, es válido arriesgarse, es válido no arriesgarse, es válido seguir tu entusiasmo, es válido elegir en algún momento no seguir tu entusiasmo y vivir el proceso de no seguir tu entusiasmo. Es válido, ok, entonces ahí es, ¿con qué te encuentras tú? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que tu verdad realmente te está diciendo? Te está diciendo arriésgate. ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Entonces arriésgate y entrégate al proceso y eso será lo que en ese momento, si es eso lo que, con lo que te encuentras, será lo válido para ti. Pero no hay un válido o inválido desde un absoluto con el cual juzgar si algo lo debo o no lo debo hacer. Es particular, es de acuerdo a cada momento, es de acuerdo a cada persona, a cada viaje. ¿Tú quieres comentar algo ahí?
Sí, que cuando tú dices, una vocecita me dice, deberías probar algo distinto. Ese debería solamente es de la cabeza, porque desde el ser no hay ningún deberías. Desde el ser hay un podrías, hay invitaciones, hay entusiasmo. Para empezar, la voz del ser no se suele expresar en palabras. Tú sientes como un no sé qué sé yo, que después tú lo pones en palabras y tal y qué sé yo. Pero hay como una sensación, hay como un... Ay, es que fíjate que no dijiste, es que tengo como ganas de hacer algo diferente. Dijiste, deberías probar algo diferente. Y luego la otra vocecita te dice, epa, cuidado. Creo que ahí estás mucho desde siempre, la cabeza.
Siempre que hay un debería, es que yo debería tal cosa o yo tendría que... Ahí hay creencias involucradas.
Claro.
Entonces ahí hay una oportunidad de ver desde qué creencias te estás conectando con esa idea de que es que tú deberías probar algo distinto. ¿Qué son las cosas que están surgiendo ahí? para que las puedas ver y para que puedas nuevamente seguir expandiéndote y desde esa expansión seguir conectándote con tu verdad y seguir encontrándote con lo que auténticamente está surgiendo en ti y desde ahí elegir aquello que nuevamente tú sientas que te trae paz. Ahora, la paz a veces toca vivirla en medio del huracán. La paz a veces toca vivirla en medio de lo que aparentemente os aparenta ser caos. A veces la paz toca vivirla en pleno cambio. ¿Okay? Nuevamente, yo viví mi paz a través de un divorcio, de una disolución de una empresa y la separación de una sociedad, a través de la separación de mi hija al mudarnos aquí,
bueno, y de todo el proceso que implicó. Proceso emotivo, emocional.
Y todo el proceso, digamos, que implicó mudarnos para acá y tal. O sea,
no, digamos, y la separación, digo.
Lo que quiero decir es que cuando nosotros decimos conectarte con tu paz, no significa necesariamente una paz de estar...
Y que la paz va a estar afuera. Porque afuera puede haber el jaleo.
Oh, sí, puede
el
haber
jaleo,
movimiento,
el caos, todo horrible. Rosalie dejó una pregunta porque no podía estar presente hoy y dijo, claro, la pregunta no tiene que ver tanto con el tema de hoy porque ella no estuvo en la sesión de hoy. Dice, ¿qué pasa? Nuevamente, el uso de la palabra resonancia, que no sé si está claro, ¿no? ¿Qué pasa cuando por resonancia hay un profundo sentimiento espiritual hacia una persona? Pero el sentido común y la realidad dicen que seguir conectado o conectada a esa persona es añadir más complicaciones y dolor para la vida. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Cómo puedo actuar para tomar la buena decisión en el caso que describo? ¿Qué proceso global me sugieren para arribar a una buena decisión desde el ser si seguir ese vínculo en nombre de la espiritualidad o prevenir problemas alejándose? Fíjate, Rosalie, la cantidad de juicios que tú tienes aquí involucrados, el sentido común, la realidad, ya tienes juicios per se.
La buena decisión.
La buena decisión, el dolor, complicaciones, cómo tomar una buena decisión en nombre de la espiritualidad, prevenir problemas alejándose. Hay no solamente juicios, sino hay una cantidad de expectativas y de proyecciones a futuro de lo que X puede causar. Entonces, allí es muy importante, es una gran oportunidad, nuevamente, desde el ser, cuando tú dices aquí una buena decisión desde el ser no hay buenas o malas decisiones. El ser crea, nosotros desde el ser creamos las circunstancias para experimentarlas, sin juicios. Nuevamente, recuerden la primera sesión donde hablamos que era una vía como una pantalla, y proyectábamos nuestra vida en la pantalla, ¿okay? Y atrás estaba el director de la escena, el ejecutivo de producción, estaba el de efectos especiales, estaban todos y había una escena donde, bueno, a lo mejor alguien mataba a alguien y uno decía, bueno, pero qué horrible eso, ¿cómo se le ocurre matar a alguien en una película? Y los que están atrás, el de efectos especiales, el productor y el otro, decían, wow, qué perfecto, nos quedó todo. ¿Recuerdan ese ejemplo, verdad? Bueno, ahí no hay juicios de valor sobre la escena que está sucediendo. Desde el ser tú no juzgas esto es bueno, esto es malo. El ser es el alma, el espíritu, la energía vital, cósmica, es el todo. Desde ahí no hay algo bueno y algo malo. Lo bueno y lo malo lo tenemos aquí a nivel humano dentro de nuestros juicios. Entonces, creo que la oportunidad que te estás regalando y que es extraordinaria es una oportunidad de ver los juicios que estás poniendo sobre las cosas que están en tu vida en este momento y cómo liberarte de tanto juicio. Cómo de verdad, de entre todos los juicios, cuando los apartas, es ¿dónde está tu verdad? ¿Cuál es tu verdad en esta situación? ¿Es tu verdad? ¿Está tu verdad? Ya va, no lo tengo aquí. Como la copié en otro lado. ¿Está tu verdad? Tú dices que tienes un vínculo. Además, fíjate, como dices, cuando por resonancia hay un profundo sentimiento espiritual hacia una persona. Si tú tienes ese profundo sentimiento espiritual y esa es tu verdad, ya está. Pero si tu profundo sentimiento espiritual quieres llevarlo a la parte humana, a tener una relación con esa persona, cuando tener una relación en lo humano, en lo físico, en lo material, en la vida física y humana, crea complicaciones, entonces el problema está en la parte humana, no está en la parte espiritual. En la parte espiritual tú tienes un profundo sentimiento espiritual por esa persona y ya está. Esa es tu verdad.
Y ahí posiblemente las complicaciones y el dolor no provienen de tu verdad. Las complicaciones y el dolor provienen de no alinearnos con nuestra verdad, soltando los apegos y las creencias que están en desalineación con nuestra verdad. O sea, el dolor y el sufrimiento y las complicaciones y demás, nuevamente, puede haber cambio, puede haber, podríamos decir, hasta caos, puede haber transiciones intensas, como tú quieras llamar. Pero nada de eso significa que tiene que haber sufrimiento. Cada vez que hay sufrimiento, lo que hay es juicios de por medio, lo que hay es pensamientos a los que nos estamos aferrando de por medio.
Historias.
Es lo que hay, es historias. Y ahí cuando además tú dices el sentido común y la realidad, ¿qué sentido? ¿El sentido común de quién?
Claro.
El sentido común en realidad pasa a ser lo que
la hipnosis
en la que nos encontramos desde nuestras creencias y paradigmas, que entonces dicen que uno debería o sería meta, pero ya va, nuevamente, la idea es que tú puedas encontrarte en la libertad de honestamente conectar con tu verdad y desde esa verdad conectar tanto con ella que te puedas encontrar en paz de vivir los procesos que te toque vivir para alinearte y hacerte eco de tu verdad.
Nuevamente el caso de Leo con su hija. Obviamente hay un profundo sentimiento espiritual entre él y su hija, un profundo amor, un profundo vínculo, pero en la realidad, en las circunstancias, bueno, el separarse de su esposa implicaba separarse de su familia. Entonces ahí había una realidad que los alejaba de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi hija, cerca de mi hija porque la amo, aunque mi verdad está fuera de esta relación? ¿O sencillamente, bueno, vivo las consecuencias de separarme, aún amando a mi hija, separarme, y bueno, vivo el reajuste de esta realidad, porque bueno, iba a causar lo que tú llamas complicaciones, que ya tienes otro juicio, puede crear complicaciones. ¿A qué llamas complicaciones? En el caso de Leo, cuando Leo decide separarse, bueno, sí, hay las complicaciones logísticas, hay las complicaciones de el dolor que la niña podía sentir, que Leo podía sentir, que la gente podía...
Pero yo nunca me relacioné con eso como complicaciones, claro. Simplemente son reajustes. Simplemente son, bueno, ok, sí, cambios que se tienen que dar para poderme mover a una realidad en la cual yo me encuentro viviendo desde mi verdad.
Entonces, ahí veo muchísimos juicios de valor que le ponen una carga adicional al afuera, entre lo bueno, lo malo, lo que puede ser complicado, lo que puede ser prevenir problemas, como que ya estás previendo que va a haber problemas. Entonces, yo te invitaría a que tú tomaras esta misma pregunta que tú te hiciste y tú evaluaras, wow, este juicio que tengo aquí sobre esto, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Realmente puede haber dolor? O el dolor, acuérdate que el dolor, el sufrimiento, porque el dolor realmente... depende como tú lo definas, pero puedes tener un dolor físico o puedes tener una tristeza, pero el sufrimiento que uno suele llamar el dolor que me causa que tú no estés conmigo o yo no estar contigo, eso es un sufrimiento, eso no es un dolor, es un sufrimiento que es opcional. A Leo, bueno, y a mí, nos daba mucha tristeza no estar con Maya, hubiéramos preferido estar con Maya, pero cuando nos fuimos, bueno, nos separamos. Y no había sufrimiento, había ganas de estar juntos y no estábamos, pero no era un sufrir, ¿ok? Pasa que, bueno, estos temas dan para mucho y, claro, no hay una claridad sobre cuál es tu pregunta particularmente porque no estamos en un uno a uno y no hay oportunidad de desmenuzar. Así que, bueno, creo que ya tenemos...
Buenísimo.
Un punto nada más, cuando Cecilia dice, ¿cómo reconozco las opciones de las que hablan en la fórmula? ¿Esa la ves?
Es las que sean evidentes para ti, las que sean obvias. En este momento, o hoy, el día de hoy, ¿qué puedo hacer?
Hay cosas que no, si no lo ves, no lo ves, no es evidente.
No es evidente y ya está. puedo aprovechar y trabajar en este proyecto, puedo dedicarme a esta otra cosa, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Ok, lo que es, pasa a ser evidente en cada momento, no es más complicado que eso. No compliquemos la fórmula es bien simple. Es la simpleza de la vida misma, es simplemente entregarnos a vivir en cada hora de acuerdo a lo que se presenta como evidentemente disponible ante mí, que de eso es lo que más me entusiasma, más me provoca, más resuena conmigo, más me provoca desde mi verdad, desde mi honesta verdad, no desde mis adicciones o mis vicios o mis necesidades o mis angustias escondidas, ¿ok? O confundiéndolas con tu... No, sino desde tu profunda verdad, tu resonancia, tu entusiasmo, ok, ¿qué es lo que más resuena conmigo? Me pongo en acción sobre eso y así vivo el proceso.